4 de julio, solemnidad de Santa Isabel de Portugal, reina de Portugal y terciaria franciscana.
La actividad del Papa es noticia.
En 2020 tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Vírgenes Consagradas. Así lo ha informado el prefecto y secretario de la Congregación de Vida Consagrada del Vaticano, quien ha presentado hoy la instrucción Ecclesiae, Sponsae, Imago, que no es nada más ni nada menos que el primer documento de la sede apostólica que profundiza sobre la fisonomía y la disciplina de esta forma de vida.
La instrucción Ecclesiae, Sponsae, Imago, que fue presentada este miércoles 4 de julio por la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, y tal como explicó el prefecto de dicha congregación, el cardenal João Brás de Avis, es el primer documento de la sede apostólica que profundiza sobre la fisonomía y la disciplina de esta forma de vida después del rito litúrgico y las normas contenidas en él, promulgado en 1970 por voluntad del beato Pablo VI. Esta instrucción es el resultado de una amplia consulta, una obra sinodal a la cual asistieron obispos, vírgenes consagradas y expertos de todo el mundo para poner de relieve las especificidades y las riquezas de esta forma de vida consagrada. En lo específico, se desarrolla en 13 partes: la vocación y el testimonio de la Ordo Virginum, la configuración de la Ordo Virginum en las iglesias particulares y en la Iglesia Universal, y el discernimiento vocacional y la formación para esta orden. Ecclesiae Imago Sponsae, expresó el cardenal João Brás de Avis, quiere ayudar a descubrir la belleza de esta vocación y contribuir a mostrar la belleza del Señor que transforma la vida de tantas mujeres que cada día lo experimentan. Las vírgenes consagradas están presentes en todos los continentes y ofrecen su testimonio de vida en cada ámbito de la sociedad y de la Iglesia. Durante el año de la vida consagrada, una estadística aproximada estimó la presencia de más de 5.000 vírgenes consagradas en el mundo en continuo crecimiento. Por otra parte, durante la presentación de la instrucción se recordó la celebración dentro de 2 años del 50 aniversario del nuevo rito de consagración de las vírgenes, querido por el beato Pablo VI en 1970, y así el cardenal João Brás de Avis expresó en el final de su presentación la esperanza de organizar y ver acudir a Roma a las vírgenes consagradas de todo el mundo para celebrar junto a Pedro el 50 aniversario de dicha promulgación.
El documento, presentado en las principales lenguas, lleva precisamente la firma del cardenal João Brás de Avis y del arzobispo José Rodríguez Carvalho, respectivamente prefecto y secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y fue aprobado por el Santo Padre Francisco en la audiencia del pasado 8 de junio, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Además de la introducción, esta instrucción se desarrolla a lo largo de 3 capítulos titulados La vocación y el testimonio del Ordo Virginum, la configuración del Ordo Virginum en las iglesias particulares y en la Iglesia Universal, y el discernimiento vocacional y la formación para el Ordo Virginum. En la conclusión leemos que el Señor Jesús formó una única iglesia de entre todas las naciones y se unió místicamente a ella con amor esponsal. Este misterio admirable que se realiza en la celebración eucarística es el principio de la unidad y de la santidad de la Iglesia, de su misión universal y de su capacidad de vivificar con el anuncio del Evangelio toda esperanza humana y toda cultura. Contemplando este misterio, la Iglesia reconoce como don del Espíritu el florecer del Ordo Virginum y lo acoge con gratitud. Precedidas y sostenidas por la gracia de Dios, las mujeres que reciben esta consagración son llamadas a vivir con docilidad al Espíritu Santo, a experimentar el dinamismo transformador de la palabra de Dios que hace de tantas mujeres diferentes una comunión de hermanas, y a anunciar el Evangelio de salvación con la palabra y la vida para llegar a ser imagen de la Iglesia esposa que, viviendo únicamente para Cristo esposo, lo hace presente en el mundo. A María, concluye el documento, icono perfecto de la Iglesia, las vírgenes consagradas vuelven sus ojos como estrella que orienta su camino. A su materna protección, la Iglesia las confía.
Esta mañana se ha presentado en la oficina de prensa de la Santa Sede el encuentro ecuménico que tendrá el Papa Francisco en Bari el próximo 7 de julio. Un encuentro que nace por el pedido de diversas iglesias y patriarcas al Papa, pero sobre todo de la primavera de la unidad de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Cecilia Mutual amplía la información.
En la mañana de este martes tuvo lugar en la oficina de prensa de la Santa Sede la conferencia de prensa de presentación del encuentro del Papa Francisco con los jefes de las iglesias y de las comunidades cristianas de Medio Oriente, bajo el lema La paz esté contigo, cristianos juntos por Oriente Medio, que tendrá lugar en Bari el 7 de julio. La presentación del encuentro contó con las intervenciones del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y del cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. En su intervención, el cardenal Sandri enfatiza la atención que, en la estela de sus predecesores, el Santo Padre Francisco ha reservado a Oriente desde el comienzo de su pontificado. Las dimensiones sobre las cuales se desarrolla esta atención constante, explica el purpurado, se unen en un único abrazo, expresado en la atención dirigida mediante los llamamientos a la oración y las iniciativas de paz, al socorro de los que sufren o que se ven obligados a partir y buscar refugio de la violencia o la persecución. La idea de un encuentro como el que tendrá lugar en Bari viene desde lejos, dice el cardenal Sandri, y proviene de varias voces. Diversas iglesias o patriarcas la han dirigido directamente al Santo Padre. Asimismo, como lo evidenció en la entrevista concedida a Vatican News al margen de la conferencia de prensa, lo que sucederá en Bari se inserta perfectamente en la huella trazada por los pontífices precedentes y por aquella imprimida por el Concilio Vaticano II, primavera de la unidad de los cristianos. El acontecimiento del 7 de julio tiene las notas de un gesto fuerte en su esencialidad, señala el cardenal argentino. La jornada estará compuesta por dos grandes momentos: la oración en el paseo marítimo junto a los fieles que deseen participar en persona o viéndolo en directo en televisión, y el momento de reflexión y escucha mutua entre el Santo Padre y los jefes de las iglesias y comunidades eclesiales de Oriente Medio, aportando cada uno sus propios puntos de vista, observaciones y propuestas. Seguidamente, explica el cardenal Sandri, a un informe introductorio que se ha decidido confiar a Monseñor Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, seguirá una serie de intervenciones libres. Toda esta parte tendrá lugar a puerta cerrada. Además, está previsto que el Santo Padre dirija unas palabras al comienzo de la oración pública y al final del encuentro, cuando, una vez reabiertas las puertas de la Basílica de San Nicolás, el Papa Francisco y los demás presentes saldrán a la entrada y soltarán al vuelo las palomas que les darán a algunos niños. Gesto profético, porque sobre todo a los niños y a las jóvenes generaciones de Oriente Medio tenemos que devolver esa esperanza que las malas acciones o la simple indiferencia les ha quitado en estos años. Bari, recuerda el cardenal Sandri, es la ciudad que alberga las reliquias de San Nicolás y venera a la Madre de Dios bajo el título de Odegitria, la que lleva por el camino. Es lugar simbólico, presencia de Oriente en Occidente, lugar de peregrinación y puerto de esperanza.
Y hoy también es noticia las renuncias que ha aceptado el Papa Francisco y los nuevos llamamientos que ha realizado. Nos informa María Fernanda Bernasconi.
Informaciones de la Santa Sede.
En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Guanajuato en Brasil, presentada por Monseñor Jeremías Antonio de Jesús. El Santo Padre aceptó asimismo la renuncia al gobierno pastoral de la eparquía de San Gregorio de Narek de los Armenios en Buenos Aires, Argentina, y del exarcado de los Armenios para América Latina y México en Brasil, presentada por su excelencia Monseñor Vartan Valdir Bogosian. Por otra parte, el Santo Padre Francisco nombró obispo de la eparquía de San Gregorio de Narek de los Armenios en Buenos Aires, Argentina, y exarca para América Latina y México de los Armenios en Brasil, al reverendo Paulo Hakimian, del clero de la misma eparquía de los Armenios, hasta ahora párroco de la Catedral de Buenos Aires.
Y en España se está celebrando la Semana de Misionología, un evento que arrancó ayer y se desarrollará hasta el jueves 5 de julio en la Facultad de Teología de la Ciudad Española de Burgos, organizado por la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Se trata de un evento de formación misionera que se viene desarrollando anualmente desde 1947 con el fin de impulsar la reflexión sobre los diversos aspectos que acompañan la misión de la Iglesia. Este año se ha querido reflexionar sobre misión y redes, y para ello han acudido varias personalidades relevantes del mundo de la comunicación, tanto del ámbito social como eclesial, para mostrar cómo la comunicación puede estar al servicio de la misión. El actual secretario de Comunicación del Vaticano, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, fue el encargado de inaugurar la semana. Para la Iglesia, la cuestión de la comunicación no se trata solo de técnicas e instrumentos, dijo, sino que va más allá. Y aseguró que la comunicación es esencial en la fe, pues lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de contarlo. Una conferencia en la que también explicó que el Espíritu Santo suscita en cada época los cómos de la comunicación, y esos cómos en la sociedad actual pasan por construir un mensaje cimentado en la fe, pero transmitido con los códigos que entiende la sociedad actual. Somos misioneros de la era digital, ha continuado, y en la era digital es imprescindible conocer los códigos y los lenguajes para ponerse al servicio de la persona. Y en pleno siglo XXI, esos códigos se traducen en mundo digital y en concreto en redes sociales, las cuales, ha asegurado Monseñor Ruiz, han creado nuevas formas de pensar y estructuras de mentes diferentes. Para alguien acostumbrado a Twitter, ha dicho Monseñor Ruiz, no es aceptable una homilía de 40 minutos. Ante el nuevo panorama comunicativo, Monseñor Ruiz ha asegurado que misión significa que la Iglesia aprenda a comunicar en estos códigos. Tenemos que saber llevar a la cultura contemporánea la novedad de Dios, pero también ser capaces de ofrecer un mensaje bello, creativo, original y fascinante. Por último, habló de la saturación informativa, la cual aseguró produce ansiedad, distracción e incluso soledad, y subrayó la importancia del uso razonable de las redes, pues por una parte acercan al que está lejos, pero muchas veces alejan al que está cerca.
Quinto Congreso Americano Misionero Bolivia 2018. Participarán delegaciones de 25 países, 3.500 invitados. Del 9 al 15 de julio en Santa Cruz. América en misión. El Evangelio es alegría. Es un mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana.
Con el objetivo de fortalecer la identidad y el compromiso misionero adyentes de la Iglesia en América para anunciar la alegría del Evangelio a todos los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de hoy y al servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna, del 10 al 14 de julio se llevará a cabo el quinto Congreso Misionero Americano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el tema La Alegría del Evangelio, Corazón de la Misión Profética, fuente de reconciliación y comunión. El lema de este encuentro de renovación misionera será América en misión, el Evangelio es alegría, y gira en torno a cuatro ejes temáticos: Evangelio, alegría, misión y profecía, y reconciliación y comunión. El quinto CAM fue convocado por Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Eugenio Scarpellini, director nacional de las Obras Misionales Pontificias, Monseñor Elías, obispo responsable de misiones de la SEB, y Monseñor Gualberti, arzobispo de la sede en Santa Cruz y presidente del CAM 5, en comunión con la Iglesia de América Latina, que desde Aparecida está comprometida con la misión de anunciar la buena noticia de Jesucristo en respuesta a los desafíos de estos tiempos. Los CAM nacieron por inspiración y promoción de las Obras Misionales Pontificias en colaboración con las conferencias episcopales y suceden a los Congresos Misioneros Nacionales de México. El último congreso se llevó a cabo en Venezuela e invitó al continente americano a compartir su fe y a reflexionar la misión desde la perspectiva del discipulado en un mundo secularizado y pluricultural.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.